El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque. Reciban el saludo de Javier Mardomingo en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace cada día posible este programa. Ya es viernes, el último viernes del mes de septiembre. La semana que viene entraremos ya en octubre con todo lo que eso conlleva, que no es poco. Luego se lo contamos. De momento, les contamos que para este fin de semana el termómetro va a estar más cerca de niveles del verano que del otoño. Llega el llamado veranillo de San Miguel. Es fiel a su cita y nos deja cielos despejados y temperaturas próximas a los 30 grados. Disfruten de la tranquilidad, disfruten del buen tiempo, que no sabemos ni la tranquilidad ni el buen tiempo hasta cuándo nos va a durar. Tranquilidad es lo que falta precisamente estos días en Cataluña, donde el independentismo se hace fuerte por momentos, o al menos eso pretende. Se avecina un mes de octubre intenso, muy, muy intenso. Con la sentencia del juicio del Prusés a la vista y el aniversario del 1 de octubre, el ambiente está bastante, bastante caldeado en esa comunidad y los ecos de lo que pasa han llegado hoy al Consejo de Ministros. Lo último es que se ha retirado la pancarta en favor de los presos que estaba colgada del balcón de la Generalitat de Cataluña. La han retirado, lo había dicho así la justicia, pero ya la han sustituido. En la que han colgado ahora pone por la libertad de expresión y opinión. Otra idea de Quim Torra. Como les digo, los ecos de lo que sucede en Cataluña y de lo que sucedió ayer en el Parlament han llegado al Consejo de Ministros. Se van a impugnar algunas de las leyes aprobadas en la bronca sesión de ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Lo ha dicho hoy la portavoz Isabel Celà, que además advierte de que si hay que aplicar la Constitución, es decir, si hay que aplicar el 155, el Gobierno lo va a hacer.
El Gobierno ha tomado una decisión política: impugnar varias resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento de Cataluña. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que estudie su contenido y puedan, como digo, ser impugnadas. Este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut ni a la Constitución. Saben que nuestra propuesta siempre ha sido convivencia y sigue siendo respeto y diálogo dentro de la Constitución. La Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo.
Si fuera necesario, de momento, dice el Gobierno, no se dan esas circunstancias, no se dan las circunstancias para aplicar el 155 en Cataluña, aunque si no se dan es por muy poquito, todo hay que decirlo. En la misma línea se ha pronunciado hoy Dolores Delgado, que es ministra de Justicia, en Onda Cero.
El presidente lo dijo en el último pleno, si concurriesen las circunstancias que ha establecido el Tribunal Constitucional, no dudaría en una aplicación. Pero yo creo que estamos ahora en un momento de pensar que todo va a encauzarse razonablemente.
Muy optimista la ministra Dolores Delgado, todo va a encauzarse rápidamente, dice. Supongo que no hace falta recordar que ayer en el Parlament se jaleó y aplaudió a 7 encarcelados acusados de terrorismo, que tenían planos de un cuartel de la Guardia Civil, que tenían también material para fabricar explosivos. Ayer también en el Parlament se pidió la salida, la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Pero confía la ministra Delgado en que todo se va a encauzar rápidamente. Muy optimista, parece. Pero oye, que ojalá que tenga razón. Otro que ha hablado hoy es el secretario primero de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
que la violencia es inaceptable en cualquiera de sus grados y, por lo tanto, separarse absolutamente de ella. Yo creo que si hay una línea clara que debemos mantener es precisamente la separación entre demócratas y violentos. A mí no se me ocurrirá nunca decir que el independentismo es violento, pero si alguien que se ampara en el independentismo cae en la violencia, deberían ser los propios independentistas los primeros en denunciarlo.
Si alguien cae en la violencia, dice Iceta, ¿no es caer en la violencia tener material para fabricar explosivos y tener también planos de un cuartel de la Guardia Civil? ¿No es violencia pintar casas y negocios de los no independentistas? ¿Se han pronunciado los líderes independentistas? Sí, sí que se han pronunciado para defender y para aplaudir a los CDR. El primero, el presidente, Quim Torra. Ayer Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, al que ayer, por cierto, expulsaron del Parlamento Autonómico, nos dijo en El Enfoque que muchos no son conscientes de la gravedad de la situación de Cataluña y, a juicio de lo que dice el señor Iceta, parece que el primero que no es consciente de la gravedad de la situación de Cataluña es él. Dos conexiones, dos a esta hora para comenzar este enfoque. La primera en el mismísimo centro de Madrid, donde, como en muchas otras ciudades de todo el mundo, hay una manifestación convocada por el clima. Nos vamos hasta la Puerta del Sol, Pilar Rivera.
Coreando y luciendo consignas como gobierne quien gobierne, el clima se defiende, más parques nacionales y menos multinacionales, o si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado, ha transcurrido esta multitudinaria manifestación convocada por cerca de 300 organizaciones y secundada por miles de ciudadanos, todos a una y con la clara determinación de hacerles llegar a los dirigentes nacionales pero también mundiales que desde Madrid se apuesta por la emergencia climática y por medidas que reduzcan a cero las emisiones de gases de efecto invernadero.
Gracias, Pilar Rivera. Volveremos dentro de unos minutos a la Puerta del Sol, al centro de Madrid. La segunda conexión en la Plaza de Toros de las Ventas, donde hoy ha comenzado la última gran feria de la temporada taurina en España, la Feria de Otoño, la última gran feria aquí en Madrid que sirve como aperitivo de lo que va a ser el final de la temporada en España. Y además ha comenzado con triunfo de un novillero. En los tendidos de las ventas está Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? La primera vez esta temporada de 2019 que arrancamos el enfoque con una puerta grande y es la de un novillero. La ha conseguido Tomás Rufo, que además estuvo este verano con nosotros en Onda Madrid. Ha dado hoy, este viernes, una tarde rotunda, capote, muleta y sobre todo espada. Ha cortado dos orejas y podría haber cortado tres de no ser por el presidente. A su primero lo cuajó por el pitón izquierdo y el epílogo, con ayudados por bajo, fue sencillamente cumbre. Ahí cayó el primer trofeo. Al segundo, de nombre Hechizo, un sensacional novillo de Fuente Imbro, le hizo de todo, pero otra vez sobresalió el toreo al natural. Tiene algo Tomás Rufo y Madrid lo ha visto. El último novillero que salió a hombros de Madrid, de esta plaza, fue Andrés Rocarrey, el peruano. A Rufo le queda todavía mucho para llegar al nivel de Rocarrey, pero en tres novilladas en las ventas lleva cuatro orejas. Algo tendrá el agua cuando la bendice en Puerta Grande de ley, y para él se presenta un 2020 de lujo. Fernando Plaza, que lidia ahora al último de la tarde, no ha podido lucir el toreo que le ha colocado en esta novillada. Madrid espera mucho más de él y por eso no le ha hecho caso en su primer novillo. Habría cartel, se presentaba en las ventas y veremos a ver si vuelve por aquí el Rafi, que ha pasado muy de puntillas por Madrid. Su lote ha sido de Puerta Grande y no ha sido capaz ni siquiera de hilvanar dos pases estimables. Seguimos sin entender el porqué de su presencia en una feria como esta, la de otoño. Nos quedamos, pues, con el toreo de Rufo y con esa Puerta Grande histórica. Empieza bien esta feria de otoño. A las 10 completamos el parte, Javier.
Pues gracias, Julio. Enhorabuena, sin duda, para Tomás Rufo. Hay más noticias en este día, hay más noticias en este viernes 27 de septiembre, que repasamos en titulares con la ayuda de Beatriz Marín. Los líderes de Podemos Murcia se van con Errejón.
El secretario general y la número dos de la formación en esta región abandonan su cargo en Podemos y van a renunciar también a su escaño para integrarse en Más País con Errejón. Acusan a Pablo Iglesias de no haber sabido ver la importancia de estar en el gobierno.
Redada contra la entrada de menores en las casas de apuestas.
La Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo para detectar la presencia de menores en casas de apuestas, casinos y locales de juego en todo el país. La denominada Operación Arcade se realiza de forma coordinada con policías de toda Europa.
Muere un trabajador por la explosión de una pirotecnia en Granada.
Ha muerto como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión registrada hoy en una pirotecnia en Guadix, un incidente en el que también ha resultado herido grave otro trabajador.
La Comunidad de Madrid adelantará 4 millones a los municipios afectados por las riadas.
Lo ha anunciado la presidenta regional, va a adelantar 4 millones de euros del PIR a los municipios más afectados como Morata de Tajuña y Arganda del Rey. Precisamente en esta localidad han estado y los Reyes comprobando los destrozos.
Las muertes por amianto en el metro llegan a los tribunales.
La jueza ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía que acusa a 7 responsables de metro de homicidio imprudente y de lesiones. Ha citado para diciembre a 5 trabajadores del suburbano.
5.000 vecinos de Madrid Central multados por no tramitar el permiso.
Y no lo tramitaron, dicen, porque nadie les informó. Debían renovar la autorización que tenían para su zona restringida antes del 30 de junio, pero no sabían nada, así que acumulan ahora decenas de multas.
Y fuera de España, Donald Trump la emprende contra sus denunciantes.
Acusa de ser unos traidores y de actuar como espías a los trabajadores de la Casa Blanca que dieron información sobre sus conversaciones con el presidente de Ucrania, un asunto que ha provocado el impeachment.
El enfoque en Onda Madrid.
...24 horas y 49 minutos para el derbi. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Día de derbi, fin de semana de derbi.
Víspera de derbi, fin de semana de derbi. Atlético de Madrid-Real Madrid, mañana a las 9 en el Metropolitano. Zidane recupera a Modric y a Isco. Simeone pierde a Morata por sanción, si no media milagro del comité de apelación. También mañana Getafe-Barcelona, sin Leo Messi ni Ansu Fati, y Granada-Getafe. Y fuera del fútbol, estamos contando en el partido de la Onda, a través del Dial 106, el cierre de la primera jornada de la Liga ACB con el Baskonia Estudiantes y el Juventud-Real Madrid. Y ya ha arrancado también, Javi, el Mundial de Atletismo en Doha. Eusebio Cáceres se ha clasificado para la final de longitud de mañana.
¿Te atreves a hacer un pronóstico para el derbi, Rodrigo?
2-1 te va bien, Javi, si no.
Me vale.
A mí también.
Y 0-0 también. Me vale. Gracias, Rodrigo de Pablo. 8 y 12 minutos, vamos al tiempo. ¿Qué tal, Ainhoa González? Buenas tardes.
Pues muy bien, preparándonos para el fin de semana.
Esto es el veranillo de San Miguel, ¿no?
Efectivamente, que el domingo es el día del patrono de San Miguel. Y estamos en medio de ese veranillo, con temperaturas ya llegando a los 30 grados. Van a seguir sin grandes cambios durante el fin de semana. Es el último del mes de septiembre y recibiremos octubre la semana que viene ya con algún pequeño cambio.
Ya más otoñal.
Justo, a partir del martes vamos a empezar a ver cómo el termómetro empieza a descender, un poquito más de nubosidad, en principio todavía sin precipitaciones, pero hay que aprovechar estos días con estas máximas. E incluso quienes se vayan a ir fuera también, es que en prácticamente todo el país vamos a tener una jornadas muy veraniegas.
Bien, mañana a las 9 de la noche, que hablaba con Rodrigo de Pablo, que hay derbi en el Metropolitano. No hay previsión ni de lluvia ni de nada parecido.
Pues
buen
mira,
tiempo, buena temperatura para jugar al fútbol, todo perfecto.
En
¿no?
el momento en el que arranque el partido, 19-20 grados por
perfecto.
Lo menos, o sea, rondando esos 20, luego irá bajando un poquito el termómetro. Eso sí, recordad que luego baja el termómetro y tenemos amplitud térmica con temperaturas diurnas que contrastan con las nocturnas, así que yo me llevaría
una chaquetita
para echársela luego encima, porque al salir del partido, también dependiendo del resultado, pues hará algo más de frío o a lo mejor de calor, dependiendo.
De calor. Gracias, Ainhoa González. 8 y 13 minutos. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultades para salir de Madrid por la A1 en el entorno del circuito El Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, también por la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. En la M40 continúa la intensidad circulatoria en la zona de Villaverde en ambos sentidos, y en la M50 van a encontrar todavía muy denso el enlace de la A6 y es la autovía de La Coruña.
8 y 14 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Nueva Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos, vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 27 de septiembre en El Enfoque en Onda Madrid, un viernes en el que el gobierno ha respondido con la Constitución ante el desafío independentista de ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña. La Cámara catalana avalaba ayer la desobediencia civil e inconstitucional y el gobierno lanza un mensaje de firmeza recordando que la Constitución permite la aplicación del artículo 155. Además, el Ejecutivo va a recurrir ante el Constitucional las mociones para que la Guardia Civil abandone esa comunidad, para que la Guardia Civil abandone Cataluña y para que los independentistas detenidos sean amnistiados, informa Flor Carazo.
El Gobierno recurrirá las resoluciones aprobadas por el Parlament al considerar que son una clara extralimitación y un ataque a la convivencia entre catalanes. Si es necesario, el Ejecutivo utilizará la Constitución para defender el sistema democrático. Isabel Celá, portavoz.
Este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut ni a la Constitución. Que este Gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría. Pero no se dan.
Cela ha rechazado que el Estado quiera criminalizar a los independentistas, como asegura Quim Torra. Ha pedido claridad al presidente catalán.
Lo que pedimos, lo que exigimos, es claridad. Claridad en la condena de una posible o potencial violencia.
La propuesta del Gobierno es convivencia frente a la crispación, respeto y diálogo.
Partido Popular y Ciudadanos, mientras tanto, piden al Gobierno que actúe tras lo ocurrido en el Parlament. La vicesecretaria de Política Social de los Populares, Cuca Gamarra, ha exigido al Partido Socialista que rompa ya con los independentistas. La portavoz de la formación naranja, Lorena Roldán, por su parte, pide a Sánchez que deje de blanquear a los separatistas.
Un partido constitucionalista, un partido que defiende España, no puede mantener pactos en ayuntamientos o en una diputación con aquellos que ayer votaban el llamamiento a la desobediencia civil y a la desobediencia institucional.
Es indignante cómo los separatistas totalitarios aplauden y jalean a presuntos terroristas mientras expulsan del Parlamento, mientras expulsan del Pleno a los demócratas.
En Cataluña, resaca de un pleno convulso en el que el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, fue expulsado. Nos lo contaba anoche, aquí en directo en El Enfoque. Hoy el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado a los Mossos de Escuadra que retiren la pancarta de la Generalitat en favor de los políticos presos por el procés. Pero cuando la han retirado, no han tardado en colocar otra pancarta en favor, esta vez, de la libertad de expresión. Redacción de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Nueva pancarta en la fachada de la Generalitat. De hecho, está pasando el mismo baile de pancartas que hubo en abril, con una diferencia. Ahora Quim Torra sí ha retirado la pancarta dentro de las fechas que pedía el Tribunal Superior de Justicia catalana, cosa que no hizo el pasado abril, pero eso sí, ha puesto una de nueva que dice libertad de opinión y expresión. Ahora se está a la espera de lo que diga la justicia. Todo en un día donde todavía hay resaca por la bronca de ayer en el Parlament. Carrizosa, que fue expulsado del pleno de ayer, ha comparado la situación con los peores años de ETA.
Que ni en los peores años del terrorismo vasco he visto yo un lehendakari del gobierno vasco aplaudir a aquellos que habían ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional acusados de terrorismo.
Y Roger Torrent, que expulsó a Carrizosa del pleno cuando se encaró a algunos diputados, ha dicho que sintió vergüenza por el comportamiento de la bancada de Ciudadanos.
Ayer
vivimos un espectáculo lamentable que los ciudadanos de este país no se merecen. Vivimos escenas que no son edificantes ni tampoco son propias de un parlamento, que es el templo de la palabra, de la opinión y del diálogo. Todo esto se suma a la situación de tensión en Cataluña, que va creciendo justo la semana antes del segundo aniversario del 1 de octubre.
En clave electoral o preelectoral, o en clave de campaña o de precampaña, como lo quieran ustedes llamar, los líderes de Podemos Murcia se marchan a Más País. El secretario general de la formación y la número 2 dimiten y dejan además su escaño para encabezar la lista de Íñigo Errejón en la región, como nos cuenta Neus Cerdá.
Abandonan a Pablo Iglesias, decepcionados con la deriva que había tomado la formación morada y desconcertados por el rechazo a la oferta de coalición que hizo el PSOE en junio. Así lo ha explicado en rueda de prensa el hasta ahora secretario general en la región de Murcia, Óscar Urralburu.
Que aquí ya no podemos hacer lo que creemos y lo que vinimos a hacer. El batacazo electoral no justifica el que no se pudiera haber alcanzado un acuerdo político para un gobierno progresista en España. Íñigo para mí es un referente, una de las cabezas más lúcidas de este país y confío completamente en el paso que acaba de dar esta misma semana.
Podemos Andalucía llama a la unidad. Teresa Rodríguez dice que hay que evitar la fragmentación de la izquierda.
A tratar de encontrar en las próximas horas un acuerdo satisfactorio para presentar a los andaluces y a las andaluzas una sola lista.
El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reúne mañana sábado. En esta cita, el máximo órgano entre asambleas, están convocados todos los líderes territoriales y ahí Pablo Iglesias hará un balance de la situación política y adelantará alguna de las líneas estratégicas de su campaña.
Podíamos imaginar que la irrupción de Íñigo Errejón y la irrupción de Más País, de esa nueva fórmula, iba a afectar a Pablo Iglesias. Lo que no sabíamos es que le iba a afectar tanto y tan pronto. Y además de estos dos golpes en Murcia y en Andalucía, otro más para Unidas Podemos. Equo también ha decidido que va a ir en coalición con Más País, la formación de Íñigo Errejón, para las elecciones del 10 de noviembre, en lugar de hacerlo con el partido que lidera Pablo Iglesias. Por cierto, el líder y fundador de Equo es diputado por Unidas Podemos y ha anunciado que va a seguir yendo en las listas de Unidas Podemos, que va a ser fiel a Pablo Iglesias. Esto aún así ha provocado ya las primeras bajas en la formación ecologista, como nos cuenta Gloria Risco.
La más llamativa, la del fundador de Equo y portavoz de la formación, Juan López de Uralde. Se ha dado de baja tras más de 10 años, lo ha anunciado en su cuenta de Twitter y ha dicho que lo hace con tristeza y que cree que es un error acudir a las elecciones con la formación de Íñigo Errejón. El caso es que la decisión la ha apoyado la militancia de la formación ecologista de una manera amplia, con cerca del 59% de los apoyos. Solo un 26% optaba por repetir la alianza con Unidas Podemos y solo un 15% quería acudir en solitario a la cita electoral. Íñigo Errejón también en Twitter ya ha dado la bienvenida a esta formación y ha destacado su marcado carácter ecologista. Como decimos, otros cuatro dirigentes de Equo han presentado también su dimisión y han emitido un escrito en el que han cargado duramente contra la dirección de Equo y también contra la plataforma Más País.
Y hoy huelga mundial por el clima. Estudiantes de todo el mundo luchan por evitar la muerte del planeta, así lo dicen, y exigen medidas contra el cambio climático. Hay más de 120 manifestaciones aquí en España y en Madrid desde las 6 de la tarde recorriendo las calles que van de Atocha a la Puerta del Sol. Volvemos de nuevo hasta el kilómetro cero de la capital. ¿Qué tal, Pilar Rivera? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ritmo de batucada y orquesta. En español y también en inglés.
What do we want? Justice. When do we want it?
No.
What do we want?
Justice.
When do we want it?
No.
Miles de personas han coreado eslóganes como 1 o 2 grados más, bye bye al ser humano y el planeta. Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado, reclamando que se reviertan las políticas que acaban con el planeta. Escuchamos a un miembro de Fridays for Future.
queremos exigir a los políticos que empiecen a hacer su trabajo, a formar un gobierno y a tomar medidas cuanto antes, que no están entendiendo la gravedad de la situación y que declarar emergencia climática para colgarse una medalla no es declarar emergencia climática. Declarar emergencia climática es empezar a tomar medidas vinculantes y a empezar a ser duros educando a la población y explicando la verdad sobre la crisis que vivimos.
Importante movilización ciudadana que, en opinión del presidente de WWF España, Juan Carlos del Olmo, está dando sus frutos.
Llevamos las organizaciones más de 30 años denunciando el cambio climático y es hora de actuar. La ciencia es más clara que nunca, el cambio climático está aquí, los jóvenes están exigiendo que se haga algo y nosotros estamos aquí simplemente para apoyar a la gente joven.
Una fiesta por el clima cuya cabecera rezaba ante la emergencia Todos por el Clima, organizada por más de 300 asociaciones de todos los ámbitos sociales y políticos.
Y hoy además es el Día Mundial del Turismo y aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha puesto en valor al sector turístico de interior para hacer de la España vaciada el motor del estado de bienestar.
En esa España interior, una España por descubrir, y el turismo es sin duda una palanca que puede ayudar a generar riqueza en pie y sobre todo a asentar territorio. Ese es el gran reto, hacer del turismo un elemento de bienestar social.
Y una cosa más, los reyes de España han recorrido hoy las zonas de Arganda del Rey más afectadas por las inundaciones de hace un par de semanas en el ayuntamiento. Antes de iniciar el recorrido, el alcalde les ha informado de las consecuencias de las riadas y han podido saludar a los equipos de emergencia que intervinieron en la zona, como nos cuenta Begoña Alarcón.
Los reyes se han interesado por los planes a medio y largo plazo para recuperar calles, urbanizaciones y cultivos gravemente dañados por las inundaciones. En una reunión técnica, don Felipe y doña Leticia han visto un mapa de las zonas arrasadas por el granizo, el agua y el lodo. También se han conocido los problemas que sufre Arganda debido a su complicada orografía y por los efectos de haber urbanizado en el 84 los entornos del colector, que ante las avenidas impide el desagüe y rebosa hacia las calles del pueblo. El alcalde ha explicado a los monarcas que están estudiando una solución mediante un bypass. Los reyes también han conocido los testimonios de una de las comerciantes que más daños ha sufrido, también de un agricultor que le ha explicado cómo han perdido prácticamente todas las cosechas. Y también se les ha explicado las ayudas y los proyectos previstos para recuperar la normalidad y sobre todo para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que junto al alcalde han acompañado a los monarcas durante la visita.
Era importante y además es un orgullo para todos los madrileños contar con su majestad de los reyes para conocer en primera persona cómo está el municipio de Arganda, uno de los más importantes de Madrid, que han sufrido dos riadas en muy poco tiempo y que sobre todo ha afectado a comercios y al campo. Hemos estado con agricultores durante estos días y los peores efectos ya los hemos paliado. Hemos adelantado, por ejemplo, la PAC, que se cobraba normalmente en diciembre, la hemos adelantado un 70% ya, y hemos destinado dinero del plan de inversiones para ayudar sobre todo a las calles de municipios como Arganda y la zona que sí se han visto afectados.
Los reyes también han agradecido la tarea de todos los vecinos, instituciones y servicios de emergencia que han colaborado en la limpieza y recuperación de Arganda.
8 y 27 minutos fuera de España, crónica internacional. Donald Trump compara al funcionario que denunció la llamada ucraniana con un espía, Beatriz Marín.
Sí, Trump quiere saber quiénes han sido las personas que han denunciado a los que acusa de espías y traidores y dice que deberían tratarlos como se trataba antes a los espías.
Los reyes se han interesado por los planes a medio y largo plazo.
Se refiere además a los trabajadores también de la Casa Blanca que informaron a la gente de la CIA, que finalmente ha sido quien ha denunciado los tejemanejes de Trump con el presidente de Ucrania y que han provocado que los demócratas hayan impulsado el impeachment por abuso de poder. Escuchamos a Trump y también a Hillary Clinton, que ha hablado hoy.
Quiero saber quién es la persona que le dio la información al denunciante, porque esto es acerca de un espía. ¿Sabes lo que solíamos hacer en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes con los espías y la traición, verdad? Solíamos manejarlo un poco diferente de como lo hacemos ahora.
Este ocupante del despacho Oval representa un peligro claro y presente para nuestro futuro y para nuestra democracia.
Trump, por su parte, sigue insistiendo en que todo es un montaje e intenta alarmar diciendo que los mercados se van a resentir si intentan destituirle.
Pakistán augura un baño de sangre en Cachemira.
En su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro pakistaní ha augurado que cuando se levante el toque de queda en la Cachemira india va a haber un baño de sangre porque hay 900.000 militares indios desplegados en esa región cuya soberanía reclaman ambos países. Ha pedido a la ONU actuar para evitar una guerra entre las dos potencias nucleares, entre Pakistán y la India.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Michael Bublé viene a España, viene a Madrid después de un tiempo fuera de los escenarios para cuidar de su hijo, quien ha sufrido una grave enfermedad. Mañana en el Wizzing Center, a partir de las 9:30, no quedan entradas. Ocho y media de la tarde, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Hasta ahora persisten las dificultades para salir de Madrid por la A1 en el entorno del circuito El Jarama, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, también por la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Navalcarnero. Van a encontrar también complicada la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y en la M40 densidad circulatoria en Villaverde hacia la A42 y también en la M50, en la incorporación a la A6, la autovía de La Coruña.
Noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Nuevo caso de acoso escolar en Getafe. También grabaron la agresión, igual que en San Blas. En abril es cuando le dieron una paliza que, según han denunciado sus padres aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero, no ha tenido ninguna consecuencia para los agresores, aunque ella sí sigue en tratamiento psicológico. Luis Mínguez.
Noelia, 14 años, fue atraída con engaños a la calle. Allí le esperaba a su agresora y fue precisamente la amiga que la citó quien se encargó de grabar en vídeo la paliza, en la que se escuchan fragmentos como este.
¡Suéltame! ¡Paula, suéltame!
Cabezazo intenso.
¡Suéltame, Paula! ¡Que me sueltes!
¡Para no grites!
La joven agredida, que llegó a perder el conocimiento, denunció lo ocurrido en comisaría. Su madre se queja de que nadie ha hecho nada contra la agresora y, mientras tanto, y desde que el vídeo comenzó a circular, la víctima afirma que en el instituto le hacen el vacío y se siente intimidada. Así lo ha contado en el programa de Nieves Herrero.
Cuando paso por, a lo mejor para ir al cambio de clase y tal, la gente me mira y cuchichea. Y esto empezó cuando pasó todo. Y yo dejé de ir el último trimestre, ya no fui al instituto. Y ahora que ha empezado el nuevo curso, igual.
La madre acusa de inacción a la dirección del instituto de su hija, aunque la agresora acude a otro centro de Getafe.
Más de la región, en Móstoles sigue la polémica entre el Partido Socialista y su socio de gobierno Más Madrid por los cargos de confianza de la alcaldesa Noelia Pose. La última en renunciar a su cargo ha sido la coordinadora de gabinete de la alcaldía, que es amiga personal de la regidora María Martínez de Mora.
La renuncia de Alicia Domínguez Villarino como coordinadora de gabinete de Alcaldía de Móstoles ha puesto en una situación complicada a la alcaldesa Noelia Pose, que continúa de baja tras una intervención quirúrgica leve el pasado 19 de septiembre. Es el cuarto cargo de confianza que dimite o es cesado, y el motivo siempre el mismo: José Antonio Lelmos, el portavoz de Ciudadanos en el municipio.
Es intolerable que la gestión de una ciudad como Móstoles esté en manos de familiares y amigos de la alcaldesa.
La situación se ha vuelto insostenible, aseguran desde el PP. Mirina Cortés es su portavoz.
Lo que está provocando un daño irreparable a la imagen del municipio.
Y preocupante, añade Más Madrid Ganar Móstoles. Su socio de gobierno, Gabriel Ortega, se ha reunido esta mañana con el secretario general del PSOE mostoleño, Alejandro Martín. Ha solicitado información sobre todos los nombramientos, los pluses, y también ha pedido un cese.
Como mínimo se tendría que producir el cese inmediato de la jefa de gabinete de alcaldía, doña Vicenta Palomo, porque una jefa de gabinete tiene la obligación de evitar que alguien con un cargo tan importante se meta en charcos, y esta persona no solo no lo ha hecho, sino que además lo ha promovido.
Ortega ha asegurado que si no hay cambios, su partido tomará decisiones.
Creo que tenemos que hacer una reflexión seria en el seno del gobierno y tomar decisiones.
El portavoz de Más Madrid, Canar Móstoles, ha obtenido el compromiso del secretario general del PSOE mostoleño y se volverán a reunir en los próximos días.
Y el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, está perdiendo la confianza en la alcaldesa mostoleña. Dice que si vuelve a ocurrir algo parecido, ya es el cuarto nombramiento polémico, el partido tomará medidas. Lo ha dicho en la cadena SER.
Si se dan nuevos casos similares, tendremos que estudiarlo desde las garantías que tiene nuestro partido, pero sí pondríamos en marcha todos los mecanismos, comisión de ética y demás, para tomar las medidas adecuadas.
Más de política, en la Asamblea hay cambios en el grupo de Más Madrid. Pablo Perpiñá será el nuevo portavoz ante la renuncia de Íñigo Errejón, que aunque lidere la candidatura de Más País en las elecciones generales, va a seguir como presidente del grupo de Más Madrid en el Parlamento Regional. José Frutos.
Pablo Gómez Perpiñá ha sustituido hoy a Íñigo Errejón como portavoz de Más Madrid en la Asamblea, un puesto que solía ejercer últimamente en las ausencias de su jefe de filas. Errejón mantiene su escaño y se va a encargar de la coordinación política de sus diputados a través de la presidencia del grupo, hasta ahora desempeñada por Perpiñá. Este se ha mostrado satisfecho por el nombramiento.
Hemos demostrado que en el trabajo concreto, en el día a día, en las iniciativas concretas de la Asamblea, somos capaces de ser eficaces y de proponer desde ya mismo cuestiones que puedan mejorar desde el primer día la vida del conjunto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, pues para mí va a ser un orgullo desempeñar la función de portavoz.
No han faltado críticas a que Errejón no devuelva el acta de diputado. El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, se lo ha exigido en un tuit porque considera que cobra de los madrileños, pero no trabaja ni un minuto para ellos.
Las muertes por el amianto en el metro llegan a los tribunales. La jueza admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, que acusa a 7 responsables del área de salud y prevención de riesgos de homicidio imprudente y lesiones. Ha citado para diciembre a 5 trabajadores del suburbano Ángel García.
Entre los citados como testigos está Alfonso Blanco, empleado de Metro y delegado de Comisiones Obreras, que trabajó codo a codo con compañeros con asbestosis ya reconocida por la compañía, y nunca en los 28 años que lleva en la empresa se les informó ni a él ni a sus compañeros de los riesgos del amianto, ni se les proporcionó equipos de protección.
El compañero Julián Martín Rebate, que es un segundo fallecido, conmigo ha trabajado 28 años en el mismo turno y en la misma sección. Hemos trabajado, codo a codo todos los días y hemos hecho los mismos trabajos, y yo nunca, hasta que no sale la enfermedad de Julián, que es cuando actúa la inspección de trabajo, es cuando nos enteramos que los elementos que tocábamos, manipulábamos, soplábamos y lijábamos contenían amianto.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha ofrecido colaboración máxima con la justicia y con los representantes de los trabajadores.
Colaboración máxima con la justicia y colaboración máxima con los representantes de los trabajadores. A la vez, por supuesto, con ese plan de desamiantado importante que tenemos hasta el año 2025, con 140 millones de euros, buena parte ya se ha puesto en marcha.
Y mientras, Metro de Madrid ha emitido 2 nuevas circulares avisando a sus trabajadores de la presencia de más amianto en la red, en un túnel y en una válvula instalada en 23 coches.
En el Ayuntamiento, el Consejo de Administración de la EMVS aprueba no recurrir ante el Tribunal Supremo la absolución de la exalcaldesa Ana Botella y su equipo por la venta de viviendas sociales a fondos buitres. 6 votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos frente a 3 en contra del Partido Socialista, Más Madrid y Vox. Para el presidente del Consejo de Administración y delegado del área de vivienda, Álvaro González, los argumentos jurídicos de la oposición no son suficientes. La edil socialista Mercedes González y el de Más Madrid, José Manuel Calvo, hablan de una gran tragedia.
Esta decisión viene apoyada sobre todo en 3 informes, uno de los letrados del Ayuntamiento de Madrid, uno de un despacho, prestigioso despacho de abogados, y también de los informes jurídicos de la empresa municipal de la vivienda. Esos informes son tasativos, son claros, de que no ha lugar a presentar ese recurso de casación.
Una gran tragedia para los afectados y afectadas por la venta de viviendas a fondos buitre. El Partido Popular y Ciudadanos, hay que recordarlo, han consumado esa tragedia. Creemos que es impresentable y desde luego llegaremos hasta el final para defender los intereses de la ciudad.
Bueno, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cuando te lo han dicho tantas
las veces. Y sobre todo es más de lo mismo. Ya sabemos que es un gobierno del Partido Popular que viene a defender solo y exclusivamente a los suyos y no viene a defender los intereses de los madrileños. Pero yo tengo esperanzas en que esto no acabe aquí. Igual que en la Comunidad de Madrid eso no ha acabado en la vivienda de Líbima, pues aquí no va a acabar y vamos, mientras haya el mínimo resquicio de esperanzas, nosotros lo lucharemos.
Más de 5.000 residentes de Madrid Central fueron multados porque no tramitaron el permiso por falta de información. Debían renovar la autorización que tenían para su zona restringida antes del 30 de junio, pero no sabían nada, así que tienen decenas de multas, Mar García.
Se estudian ya en movilidad estas multas a residentes y sus posibles soluciones. Desde que se levantó la moratoria, los residentes de Madrid Central también están siendo multados, algunos hasta en 20 ocasiones. Lo confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros hemos multado desde que el juez acordó la suspensión cautelar de la moratoria que nosotros acordamos conforme a lo previsto en la ordenanza de movilidad, no una moratoria encubierta como la que acordó el anterior equipo de gobierno, al margen de toda información a los ciudadanos. Nosotros lo que dijimos desde el primer momento es que acatábamos la resolución judicial y que por tanto, se multaría en Madrid Central. Y eso es lo que se está haciendo.
Más de 5.300 vecinos de centro han recibido una sanción. En casa no sabían que debían registrar de nuevo su matrícula para Madrid Central.
Y más del transporte, los vecinos del norte de la región se van a manifestar. Han recogido más de 4.000 firmas para reclamar más autobuses. Como está prohibido viajar de pie, muchos usuarios del transporte público de la carretera de Burgos se quedan en tierra. Patricia Cristóbal.
Los vecinos del norte de Madrid han creado la plataforma ciudadana Más Autobuses, con la que quieren reclamar que se refuerce el transporte público en la zona. Y es que, según dicen, la normativa que prohíbe viajar de pie en los autobuses está provocando un auténtico caos para los vecinos que deben tomar esos vehículos para ir hacia Madrid. En concreto, desde que los conductores empezaron a ser multados por permitir esa práctica, la de ir de pie, lo cierto es que las colas se hacen interminables porque el número de plazas es muy limitado. El problema se acentúa en los municipios donde se encuentran las últimas paradas, como por ejemplo San Agustín, donde el autobús suele llegar completo. Mercedes Vaz es la portavoz de la plataforma de afectados, que ha recogido más de 4.000 firmas para exigir una solución.
No dejan ir de pie, se incrementa que nos dejamos en tierra. Entonces la cola se va acumulando. Es que hay 60 personas ya en el Molar esperando, ¿eh? Dependemos solamente del autobús.
Desde la plataforma aseguran que seguirán con su reivindicación hasta que se les dé una respuesta. Por el momento han recibido el apoyo del Ayuntamiento de Pedrezuela, que se suma a sus demandas.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Eduardo Molet, no tengo dinero pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Ya saben que Telemadrid y Onda Madrid cada mes se fijan, se centran en una causa social. Y la causa social en la que nos fijamos en este mes de septiembre es una que está sin duda de muchísima actualidad. Siempre está de actualidad, pero este mes nos centramos en esta casa, en ella. Es la inmigración. Y por ello hemos querido invitar en este viernes a los estudios centrales de Onda Madrid, al Enfoque, a Babucar Buso. Babucar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, señor. Muy bien.
¿Cuántos años tienes, Babucar?
Es que tengo 26, es que voy a cumplir 27 en diciembre.
Eres muy joven.
Sí, bastante, sí.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Pues en España ahora mismo llevo dos años, seis meses, más o menos, porque llego aquí en 2017, en marzo de 2017.
Uh-huh. Ahora te voy a preguntar por cómo ha sido tu vida hasta que llegaste a España, pero antes quiero que me hables de lo que haces ahora. ¿A qué te dedicas en España, Babucar?
Ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Enviar Dinero, RIA Enviar Dinero. Uh-huh. Estoy trabajando ahí en el departamento de cobros, en inglés se llamamos Account Receivables. Uh-huh. Es donde trabajo ahora mismo.
¿En Madrid o sí, en algún pueblo de Madrid?
No, está en Madrid, pero en Alcobendas.
¿En Alcobendas?
Sí, está un poco lejos, pero...
¿Al norte de Madrid?
Sí, en el norte de Madrid, sí, en Alcobendas.
¿Y vives allí, en Alcobendas?
Sí, vivo como 15 minutos andando.
¿Tienes a tu familia aquí, Babucar?
Pues mi familia, no tengo mi familia aquí. Mi familia está en mi país. Es que solamente tengo aquí una hermana que está en Valencia, su... Uh-huh. Con su marido y con mi prima.
Uh-huh. Sí. ¿De dónde eres, Babucar?
Yo soy de Gambia.
¿De Gambia?
Sí, de Gambia, sí.
¿Qué, con cuántos años viniste a España? Con 23, me has dicho, no, aproximadamente, hace
23, 24.
23, 24 años.
No me recuerdo, pero ¿y 23, 24.
¿Y cómo vienes?
Es que vengo con avión.
¿En avión?
Sí, vengo con avión.
¿Cómo decides venir a España? Tú eres en Gambia. ¿Cómo era tu vida en Gambia?
Es que mi vida estaba bien en mi país. Estaba ahí, hombre, haciendo cosas normales, trabajando como antes. Soy un técnico de parabólicas. Uh-huh. ¿Sabes parabólicas, no?
Sí.
Sí, antes soy técnico de parabólicas. Uh-huh. Sí, lo estaba haciendo ahí y estaba bien.
Es un trabajo muy importante, ¿eh? Es para que la gente pueda ver la televisión, para que vean el fútbol.
De verdad. Es que antes casi todo el mundo me tiene que llamar para... Ven aquí para arreglar mis cosas, ven aquí para arreglar mis cosas. Sí, pero estaba muy bien, es que estaba bastante bien, sí.
Uh-huh. ¿Y por qué decides venir a España?
Porque realmente dos cosas. Una es alguna cosa personal que no lo quiero decir en
no
el radio,
preocupes.
Pero el otro es para mejorar mi vida, para ayudar a los demás, para venir aquí, buscar trabajo, ayudar a los demás y mejorar mi vida también. Uh-huh. Sí.
Pero en Gambia vivías relativamente bien, ¿no? Nos dices que tenías trabajo, tenías una situación estable, ¿no?
Uh-huh. Esto es verdad. Es que en Gambia vivía bien, pero bien como aquí, ¿no? Es que no podemos compartir, no sé si es palabra buena o no, pero... En Gambia y aquí no es mismo, hombre, de verdad.
Claro.
Aquí se vive más bien que mi país.
Se vive mejor.
Se vive mejor.
¿Qué tal está Gambia, Babucar? ¿Cómo? A nivel de trabajo, a nivel social, ¿es un país tranquilo? ¿Es un país en el que se vive bien con respecto a otros países de África?
Sí, de verdad. Es que sí. Mi país se vive muy bien. Se vive muy, muy, muy bien. No tenía ahí algunas cosas, pues... Todos los países tienen problemas a veces, tienen problemas políticos, problemas de cosas personales, problemas de todos, pero además se viven allí bien.
Uh-huh.
Sí, se viven bien.
¿Tu familia sigue viviendo allí?
Sí, mi familia sigue viviendo allí.
¿Y hablas con ellos? ¿Has vuelto a Gambia, por cierto, desde que viniste a España?
Pues de momento no tengo papeles para volver ahí. De momento estoy en asilo. Uh-huh. Y casi llevo aquí 3 años, pero todavía estoy esperando a mis resultados.
O sea, no tienes papeles en España, no eres todavía ciudadano español.
No. Digo papeles, solamente tengo papeles, residencia, no, no es residencia.
¿Tienes permiso de trabajo?
Permiso de trabajo, solo. Uh-huh. Permiso de trabajo, es que se llama una tarjeta roja.
Sí.
Sí, es el único que tengo aquí.
Claro, tienes permiso de trabajo y no puedes volver a Gambia.
De momento no podemos volver porque no tenemos papeles.
Claro.
No podemos salir en España tampoco.
No puedes salir de España.
No podemos salir de España de momento.
¿Cuál sería el primer sitio al que irías cuando puedas salir de España? Supongo que a Gambia.
No,
primero.
Inglaterra, quiero ir a
Inglaterra,
quiero ir a visitar mi hermana que está ahí.
¿Tienes una hermana en Inglaterra?
Sí.
¿Dónde vive tu hermana? ¿En Inglaterra? ¿En qué sitio? ¿En Londres?
Ella vivía en Londres, pero ahora mismo vive en Birmingham.
¿En Buckingham?
Birmingham, no sé cómo se dice en español, pero creo que es Birmingham, sí.
Uh-huh. ¿Y a qué se dedica tu hermana en Inglaterra?
Mi hermana ahora mismo está estudiando y haciendo otro trabajo, pero está estudiando para hacer como un, ¿cómo se dice en español? Los que ayudan los doctores.
Sí, médico,
los
enfermero.
Enfermero, sí. Está estudiando para ser un enfermero.
O sea que te gustaría ir a Inglaterra.
Sí.
En Inglaterra llueve mucho mucho más que en España, eso es lo malo. Y supongo que más que en Gambia también.
Es que yo me encantan las lluvias, de verdad, yo me encantan las lluvias, sí. Me encantan las lluvias, pero no voy a estar ahí para siempre, solamente para visitar a mi hermana. Es que casi 3 años que no lo he visto, es que solamente quiero ir ahí para visitarlo.
Uh-huh.
Sí.
Háblame de tu país, Babucar. ¿Gambia cómo es?
¿Gambia
¿A qué se puede parecer Gambia? ¿Algún país que a nosotros nos pille más cercano? ¿Algún país de Europa tiene algún parecido, algún símil con algún país que conozcamos más de cerca a nosotros?
Sí. Es que Gambia realmente... ¿Conoces a Senegal?
Sí, es más conocido que Gambia,
sí,
por así decirlo.
Gambia es un país que está dentro de Senegal.
Está dentro de Senegal.
Dentro de Senegal. Es como un boca y la lengua. Nosotros somos el lengua porque estamos dentro. Y mi país realmente, si lo quiero conocer más, es que me tiene que decir ¿De qué parte quieres conocer más? Porque en mi país hay muchas cosas interesantes.
¿De tu parte? ¿De donde seas tú?
De mi parte está claro. Bien, porque nosotros vivimos en el centro, en Serecunda se llama, Serecunda. Uh-huh. Es que nosotros vivimos ahí con mi familia y todo, pero estamos muy bien ahí. Es que el único es que como ahí el sueldo es muy bajo.
Sí.
Y el sueldo no puede hacer nada con tu sueldo ahí. No podemos hacer nada porque el sueldo... Imagínate, si estoy cobrando como, imagínate, $1,000 en nuestro dinero, uh-huh. en $1,000, ¿sabes? Entonces, sí. Este $1,000 no te puede ayudar casi para 10 días o 5 días, depende de la familia. Nosotros en África tenemos una familia grande, no es como así, uno papá, sí. una mamá y un hijo y un sobrina, ya está. Pero nosotros tenemos papá, mamá, abuela, sobrina, cuñado,
claro.
Todo el mundo va a vivir en una casa.
En una casa.
Entonces, imagínate, si la mayoría tenemos una persona que va a trabajar. Va a trabajar, que va a cobrar como bastante dinero. Y claro. Si tienes que ayudar a tu mujer.
Con ese dinero hijo, tienes que ayudar a todos.
A todos.
Tienes que ayudar a todos, claro.
Y pagar a todos. Y no es fácil.
¿Cómo es tu ciudad? ¿Es una ciudad grande? ¿Es una ciudad pequeña?
Pues Serecunda, digamos, Serecunda es unos está grande en Gambia. Es digamos, grande. En Gambia, sí, sí. En Gambia está grande.
¿Más grande que Alcobendas o menos grande?
No, Serecunda no puede ser más grande que Alcobendas. No, puede ser. Serecunda es como, digamos, a Madrid, por ejemplo. Digamos a Madrid, y Madrid tienes varios sitios.
Sí.
Es que Serecunda tiene Bacotel, La Tercunda.
Claro. Tiene varios.
Tienes varios barrios, sí. Claro. Es que Serecunda creo que es más grande que Alcobendas, sí. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gustó de España nada más llegar? Tú llegas a España, como nos has dicho, con 23, 24 años. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te sorprende nada más llegar?
Pues la gente.
¿La gente?
Sí. Primero la gente, porque yo en Europa, España es mi primer país para estar. No sé cómo es otros países. Pero lo que conozco aquí y lo que he aprendido y lo que he visto con la gente, creo que son muy maravillosos. Uh-huh. Es que en mi parte me tratan muy bien.
Sí.
Me tratan muy bien. Los que conozco me tratan muy bien y también te ayudan en muchas cosas también. Como para practicar mi español, para hacer otras cosas también, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero me gusta la gente primero. Y el segundo es el clima.
El clima.
El clima es bastante como mi país, a veces es bastante, ¿sí?, como mi país. No está tan frío, pero también no está tan calor. Es como templada a veces.
Sí.
Es mucho templada que calor o frío.
Uh-huh.
Por eso. Y también no llueve mucho.
No llueve mucho. Bueno, depende de sitios.
Es que como yo me gusta el cuando está lloviendo, por eso te digo que no, por eso no me gusta tanto, pero me gusta mucho llover. Pero claro, aquí no llueve mucho. No llueve mucho.
No llueve demasiado. ¿Has conocido más sitios de España, además de Madrid?
Después de Madrid, solamente el año pasado estuve en Valencia.
¿En Valencia?
Para tres días, en mi otra hermana que está...
Es bonito Valencia, ¿eh?
Sí, está bonito.
Pero tiene la playa.
Pero mira, fíjate, yo no estaba en la playa, porque en la playa... Es que el año pasado yo estaba ahí en febrero, porque estaba de frío y no podemos estar en la playa. Solamente he visitado el barrio y todo, pero uh-huh. el playa no, porque hace frío, no tengo nada para hacer ahí.
Oye, ¿por qué decidiste venir a Madrid si tu hermana estaba en Valencia?
No, yo llego primero antes que mi
hermana. Tú llegas antes que tu hermana.
Sí, y también depende de...
¿Y llegas solo?
Llego solo.
¿A Madrid?
Y también depende que... No, yo vengo aquí con un amigo.
¿Con un amigo?
Con un amigo, uh-huh. sí, que se llama Buba Gassama. Llevo aquí con mi un amigo, pero después vivo solo.
¿Te costó encontrar trabajo? ¿Va a buscar?
Bueno.
No es fácil.
No es fácil.
Cuando uno viene de Gambia, supongo que de español, no sabrías nada.
No sabía nada.
Y no es fácil encontrar trabajo.
Tengo un año estudiando español.
¿Un año estudiando español? Lo has estudiado bien, hablas bien.
No, hombre.
Hablas bien, eres buen estudiante. Sí.
Es que llevo un año estudiando español.
Uh-huh.
Y como te digo, por eso te digo que aquí las personas, en mi parte, lo que conozco son buenos.
Son buenos.
Primero estaba en el aeropuerto, después con Cruz Roja. Te digo que llego aquí con asilo.
Sí.
Con Cruz Roja, y después tengo una asociación que se llama Provivienda.
Ajá.
Son muy maravillosos.
Y también formas parte del programa Incorpora, que es un programa de integración laboral de la Caixa.
Sí, de la Caixa, si no me equivoco.
Sí. Que lo que hace es, os ayuda a encontrar trabajo, supongo.
Sí, yo puedo decir que sí, 100%. Uh-huh. Depende de la persona, porque en la otra parte, para ellos, va a hacer todas las cosas posibles para que pueda tener un trabajo bien, un buen trabajo. Pero también depende de la persona también. Uh-huh. Es que nosotros hicimos un curso de 2 meses.
¿De 2 meses de formación laboral?
No, un mes de formación laboral. Uh-huh. Y otro 80 horas, un mes para las prácticas.
Uh-huh. ¿Tu amigo tiene trabajo, el que vino contigo?
Sí, está trabajando en Madrid.
¿Y qué haces en Madrid cuando no estás trabajando? ¿Qué te gusta hacer?
Cuando no trabajas.
Ahora, en tu tiempo libre me refiero.
En mi tiempo libre. Pues estar en casa, estudiar, a veces en el gimnasio, a veces en la biblioteca.
Ah, sí, vas al gimnasio y a la biblioteca.
No, a veces tengo ganas de estudiar o para leer otras cosas, voy a la biblioteca para leer o hacer otras cosas. Pero si no, voy al gimnasio para que no voy a gastar tiempo, para que no voy a hacer algunas cosas raras.
Claro.
Por eso voy ahí y después a veces salgo también por la noche.
¿Por la noche sales? ¿Te gusta salir por la noche?
Sí, a veces, muy pocas veces.
¿Sí?
Sí, muy pocas veces.
Bueno, es que por la noche Madrid es muy divertido.
Sí, es muy divertido. Por eso te digo que
no. No conviene salir mucho, no vaya a ser que...
es muy difícil para que no...
Porque... Te vayas a coger el gusto. ¿Te gusta el fútbol?
Sí, estoy jugando también fútbol en mi empresa también. A veces cada martes, miércoles, tenemos una copa que tenemos que hacer.
¿Y de qué juegas?
A mí...
¿En qué posición?
Delantero.
¿De delantero?
Para marcar goles.
Para marcar goles.
Sí, para ser un poco famoso.
¿De qué equipo eres?
Hombre, por favor, de Madrid.
¿Del Real Madrid?
Del Real Madrid, pero estos días no somos buenos, pero bueno.
Bueno, mañana jugáis en el campo del Atlético de Madrid. Es un partido...
Es un partido muy chulo, ¿sabes?
Un partido muy importante.
Sí, también es muy chulo también, porque no sé cómo va a ser, pero creo que tenemos que mejorar también.
Sí, bueno...
El equipo tiene que mejorar, falta mucha cosa.
El Atleti también tiene algo que mejorar, ¿eh?
Atleti no tiene muchas cosas, porque no están perdiendo mucho, pero Madrid están perdiendo mucho. Como el pasado, ganamos, creo que lo marqué Benzema, ¿no?
Con
la cabeza, ¿no?
Sí. ¿Gusta el fútbol en Gambia? ¿Hay mucha afición al fútbol?
Hay muchos chicos ahí que saben perfectamente cómo jugar, pero no tiene soporte.
Claro.
Como te digo, no tiene soporte de ayudarle, porque no puede estar jugando el fútbol y si sabes que mañana no tienes algo para comer o algo para hacer algo.
Claro.
Porque sí, pero tienes muchos jugadores ahí.
Boubacar, cuando nosotros hablamos damos las noticias y muchas veces tenemos que dar pues noticias tristísimas de un montón de gente que igual que tú buscaba una vida mejor en España, intentaba venir a España y vienen en pateras o naufragan o les rescatan y se quedan 20 días en el mar porque los países no saben qué hacer. Una persona como tú que ha venido desde Gambia a España, ¿qué piensa? Supongo que eso le dolerá también, ¿no?
Sí, me duele mucho porque yo tengo un poco de experiencia porque ellos están haciendo todo eso. Me duele mucho porque yo lo sé por qué están haciendo estas cosas. Porque te digo, porque si tú eres la única persona en tu familia, eres joven y sabes qué está pasando, entonces vas a hacer todas las cosas posibles para ayudar a los demás.
Claro.
Porque si llegas aquí, buscate un trabajo, buscate papeles y hasta que si lo tienes, puedes ayudar muchas cosas con tu familia.
Claro.
Por eso ellos siempre vienen aquí para mejorar tu vida. Para mejorar tu vida significa muchas cosas.
Para ganar más dinero y enviárselo a tu familia. Que no es porque quieran ganar dinero para ellos, sino que lo hacen para mantener a su familia.
Para mantener a su familia.
Uh-huh. Sí. Pues Boubacar Busso, que ha sido un placer que hayas venido a Onda Madrid. Que nos alegramos mucho de que te vaya muy bien y espero que te den pronto los papeles para que puedas ir a Gambia y puedas ir a Inglaterra y puedas conocer todos los países que están aquí cerquita de España.
Espero que sí. Muchísimas gracias. Igualmente, yo también estoy muy, muy, muy alegre, de verdad. Muchísimas gracias, señor.
Gracias a ti.